Muy buenas, amigos todos, que la palabra del Señor nos dé la vida eterna, que ya va comenzando aquí con esta alegría y esta belleza de la gracia de Dios, como vamos viendo y interpretando así de una manera como poética y alegórica el Cantar de los Cantares. Y estábamos comentando en el versículo quinto, estamos en el capítulo primero todavía, sobre eso de la tengo la tez morena pero hermosa, muchachas de Jerusalén, como las tiendas de Kadar. Y decíamos que esta expresión, pues poniéndolo el ejemplo de como las tiendas de Kadar, pues se suele expresar como la gente rica, de sobre todo de aquella región, pues en las tiendas parecía por fuera como sucio y feo, por el sol, el viento del desierto, pero por dentro es una hermosura y es una belleza aquellas tiendas por dentro y la comodidad que tienen por dentro y la luz tan especial. Dicen algunos que esto de ser negro por fuera todavía más, porque la región aquella de Kadar solían hacer las tiendas pues de piel de cabra negra. Pero bueno, sea lo que sea, lo importante es que se expresa pues el que en el pueblo de Israel, decíamos, hay cosas buenas y hay cosas malas. Por fuera aparece lo malo, pero por dentro está la gracia que nos da Dios, y sobre todo para nosotros, y sobre todo para toda la humanidad, que es como un misterio del hombre, el de toda la humanidad, el misterio de Navidad, cuando se dice San Juan que puso Dios su tienda entre nosotros, el Verbo se encarnó y vino para que aquellos que quisieran acogerle, sobre todo, ¿y dónde acogerle? Pues en esa tienda de Kadar, que aparece azotada por todos los vientos, resquebrajada, nuestra alma, la naturaleza humana, no porque Dios la haya hecho mala, sino porque nosotros con el pecado nos hemos ido haciendo malos. Y entonces Dios se encarna en nuestra pobreza, en nuestra tienda pobre, pero agraciados, porque el interior de nuestra tienda es la gracia de Dios, es Dios mismo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, dice San Pablo. Jesucristo diría un día, el reino de los cielos está dentro de vosotros, dentro de nosotros está el reino de Dios, y así Dios se quiere unir a la pobreza del hombre, pero entonces cuando se une la pobreza del hombre y el amor de Dios, hay una alianza eterna, un amor para siempre, un amor fiel. Jesús nos diría, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Podíamos compararlo también a las vasijas de Caná, vacías y secas, pero llenadas del vino nuevo, el vino del reino. En nosotros ha llegado a la plenitud la revelación, hemos sido llenados de gracia, de la presencia de Dios en el bautismo, y esa fue nuestra gran anunciación, y ahí comenzó de una manera visible la historia del amor de Dios sobre nosotros. La perla preciosa la llevamos dentro, el tesoro escondido en vasijas de barro, que nos dice el Evangelio. Y estamos llamados a encontrarlo, a descubrirlo, a liberarnos de la inferioridad y a comenzar a amarnos también, y a amar por lo que llevamos dentro, a liberarnos de las apariencias y adentrarnos en ese misterio que nos habita, que nos asume en su amor. Así lo hizo la Virgen María en el Magnificat, que fue más que un canto de alabanza, un canto de saberse pobre, pero grande por la presencia de Dios. Así también nosotros podemos decir que somos como la tienda de Kadar, como el santuario del Altísimo, casas de barro y cámaras del Rey, cuerpos de muerte y al mismo tiempo templos de vida, donde vive el Espíritu Santo. San Pablo nos dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios? A veces nos quedamos con la imagen exterior de nosotros, nos quedamos en las apariencias y no penetramos en la realidad. La realidad es que no solamente tenemos que mirar a Dios sin mirarnos a sí mismo. Esto sería, como dicen algunos, un espiritualismo vacío y no va con la realidad humana. Pero a veces nos miramos a nosotros mismos sin mirar a Dios y entonces uno puede llegar a desesperarse. Y así, por ejemplo, pues hay personas que quieren la eutanasia porque no soportan el vivir. Entonces no encuentran la unidad entre mirar a Jesucristo y mirarnos a nosotros mismos. Jesucristo es, como podríamos decir, la más bella tienda de Kadar, Dios y hombre. Aparentemente es un hombre, pero por dentro es Dios. Y nuestra pobreza la ha asumido, y en él Dios ha realizado esta unión perfecta, diríamos esta boda, este matrimonio con la humanidad, la ha unido para siempre. Por eso el conocimiento de Cristo total es imprescindible, porque Cristo quiere vivir ese amor en nosotros. Ese ejemplo de la tienda de Kadar puede servir para toda la vida de Jesús. En primer lugar, Jesús se encarna en las entrañas de la Virgen María. Es como una tienda maravillosa que por fuera no parece, mucho menos lo que es, que dentro tiene ese ser maravilloso que es Dios, Dios habitando en una criatura. Y luego podríamos decir que hasta toda la vida de Jesús es como esta tienda de Kadar, todo ese Dios metido en un cuerpo, metido en, como diríamos, en un tubo, y conciliar esa presencia de Dios con nuestra presencia es incomprensible. Pero nosotros también, como la Santísima Virgen, podemos decir que Dios ha hecho obras grandes en mí. Y como la Santísima Virgen, podemos decir, proclama mi alma las grandezas del Señor. Necesitamos la luz de Dios para conocernos, esa luz de Dios que tenemos que pedirle muchas veces, que llega a ser un don del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que mirar a Dios que está en el cielo. ¿Y dónde está el cielo? ¿Y dónde está Dios? No hace falta mirar arriba o mirar hacia abajo, basta con mirarse hacia adentro. Los santos así lo han comprendido. Decía la beata Isabel de la Trinidad, cuando comprendí esto, mi vida cambió. Y dice unas frases, unas oraciones a ese Dios, Trinidad hermosas, como por ejemplo, mirándose así, mirando hacia adentro, hacia esa hermosura de Dios, no a la capa externa quizá de nuestros pecados, sino la gracia que Dios nos va dando, decía, oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayudadme a olvidarme de mí para establecerme en vos, mi todo y apacible, como si mi alma estuviera en la eternidad, que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de vos, oh mi inmutable, sino que cada minuto me sumerja más en la profundidad de vuestro misterio. Pacificad mi alma, haced de ella vuestro cielo. Y así va diciendo algunas frases como vuestra mansión preferida y el lugar de nuestro descanso. Que nunca os deje solo allí, sino que esté allí toda bien despierta mi fe, en total adoración, entregada sin reserva a vuestra acción creadora. Y así luego continuaba, oh amado Cristo mío, crucificado por mi amor, quisiera ser una esposa para vuestro corazón, quisiera cubriros de gloria, quisiera amaros hasta morir de amor. Pero siento mi impotencia, y os pido me revistáis de vos mismo, y identifiquéis mi alma con todos los movimientos de vuestra alma. Os sustituyáis en uno, en ese pan, que mi vida sea una irradiación de vuestra vida. Venid a mí como adorador, como reparador y como salvador. Oh verbo eterno, palabra de mi Dios, quiero pasar mi vida escuchando, quiero hacerme toda distente para aprenderlo todo de vos, y luego a través de todas las noches quiero tener mi vista en vos y permanecer en vuestra luz. Oh mi amado, mi estrés, etc. Decía muchas cosas hermosas. Alguno pensará, y quiero recordarlo alguna vez comentando este libro del Cantar de los Cantares, bueno, estas son cosas muy grandiosas para mí, yo quiero cosa más sencilla. Y hay otros momentos en que hablamos de cosas más sencillas, pero alguna vez es bueno hablar de estas cosas grandiosas y leer no solamente pues algún libro sencillo del Evangelio y cosas así, sino leer también estos libros más sublimes como el Cantar de los Cantares, con estas expresiones que los santos han ido diciendo para explicarnos un poco más las cosas que podemos ver sublimes en este libro hermoso. Y cuando he dicho esas expresiones tan hermosas de la Beata Isabel de la Trinidad, no se crean que todo era esto. También ella estaba consciente, como todos los santos, de la arcilla de que estaban hechos, de la debilidad, y por eso, pues muchas veces, pues pone su confianza en ese amor de Dios y decía, veo la pobreza como un instrumento del amor divino. El secreto de la paz y la felicidad está en despreocuparse y olvidarse de sí misma. Consiste en dejar de sentir las miserias físicas y morales. Y en las horas dolorosas, pues pensaba en ese auxilio de Dios, en que uno siente el vacío, pero Dios lo está creando, está llenando el alma de esas capacidades más amplias para poder decir y poder sentir la belleza de ese Dios uno y trino que habita en nosotros por el bautismo. Cada uno, cada alma puede decir esto de negra pero hermosa, porque sí es fea por los muchos pecados, pero es hermosa si se convierte y hace penitencia. Negra por los pecados, pero hermosa por los frutos de la penitencia. De todo alma se puede decir lo que luego hablaremos en el Cantar de los Cantares, en el capítulo octavo. ¿Quién es esa que sube toda blanca recostada sobre su amado? Se hizo negra porque bajó al pecado. Cuando comience a subir recostada sobre el amado, adherida a él, se irá emblanqueciendo hasta ser totalmente blanca, y entonces, eliminada toda negrura, resplandecerá envuelta por el resplandor de la verdadera luz del sol de justicia. Entonces ella misma será llamada luz del mundo. Aquel día se cumplirá el salmo, de día el sol no te quemará ni la luna de noche. El sol tiene doble poder, ilumina a los justos y quema a los pecadores, porque estos al realizar el mal odian la luz, como dice San Juan. El Señor es luz para los justos y fuego para los pecadores. Comenta San Gregorio, no os extrañéis de que a pesar de estar negra por mi pecado y emparentada con las tinieblas por mis obras, me haya amado mi esposo, porque con su amor me ha hecho bella, cambiando su belleza por mi deformidad. Tomando él la suciedad de mis pecados, me ha comunicado su propia pureza, me ha hecho partícipe de su propia hermosura. Y otro autor cristiano decía: negra por los pecados, bella por la conversión, negra por mí misma, bella por la clemencia del esposo que me concede la conversión y el perdón de los pecados. Aunque era negra como las tiendas de Kadar, cuyos habitantes nunca abandonan la idolatría, sin embargo, el esposo me vistió con las pieles de Salomón, me introdujo en el templo santo y me revistió de su santidad. Mientras vivía en la locura de la idolatría, guardando sus viñas, mi propia viña no pude guardar. Ahora seguiremos explicando. Me quemó el sol hasta que el más hermoso de los hijos de Adán me escondió a la sombra de sus alas, imprimiendo en mí la luz de su rostro, adornándome con el esplendor de su gloria. Cristo mismo, como nos dice, no vino a llamar a la conversión a los justos, sino a los pecadores, para que puedan brillar como antorchas en el mundo, mediante el bautismo de regeneración. Nosotros que fuimos bautizados no solamente necesitamos aquella regeneración, sino una constante conversión. Por eso desde el fondo de nuestra alma tenemos que decir al Señor que nos cambie, que nos dé un corazón nuevo, que podamos volver a Él constantemente y que nuestra mente cambie hacia Él. Le digamos: transforma mi mente, Señor, según Tú quieres. Esposo toma uno, aunque sea negro como las tiendas de Kedar, lo hace hermoso haciéndole partícipe de su gracia y hermosura. Lo hace templo de Salomón, es decir, del Rey de la Paz que viene a habitar en él. Decía San Bernardo en un discurso de Navidad, hablando de esta encarnación de Cristo como un misterio nupcial, decía: animada la iglesia del sentimiento y del espíritu del esposo, su Dios acoge en su seno a su amado para que repose en él, mientras que ella misma posee y conserva para siempre el primer lugar en su corazón. Es ella la que ha herido el corazón de su esposo, es ella la que ha hundido el ojo de la contemplación hasta el abismo profundo de los secretos divinos. Él y ella han hecho su eterna morada en el corazón uno del otro. Hermosas palabras de San Bernardo. La Iglesia amada de Cristo no es una realidad espiritual ideal, lejos de nuestra experiencia. Lo mismo que hemos dicho que cada uno, cada persona, es como esa tienda de Kadar o Kedar, según las versiones, pues que por fuera parece fea, pero por dentro está llena de la gracia. Así la pasa a la Iglesia también. La esposa amada está formada de bautizados, es decir, de pecadores llamados por Dios de las tinieblas a la luz. Y por lo tanto la iglesia es a la vez santa y pecadora. El esposo la ama a pesar de su pecado, es amada con un amor destinado a cambiar su fealdad en belleza. Y por lo tanto cuando aquí se habla de esa tez en morena o negra, pero hermosa, pues se puede ver lo que aparece por fuera y lo que en realidad es. Por eso cuando la Iglesia se dice que es santa por la gracia de Dios, porque Dios habita en ella, porque puede ser santo el que lo quiera. Sin embargo, externamente, pues cuántas cosas hay que desfiguran ese semblante que debía tener la Iglesia, que es el pecado, sobre todo el pecado de muchos miembros. Así este pecado cambia pues esa belleza que debía ser en fealdad, aunque Dios puede ir cambiando esa fealdad en belleza. Como dice San Pablo en la carta a Timoteo, le dice: doy gracias a Cristo Jesús que me consideró digno de colocarme en el ministerio a mí, que antes fui blasfemo, un perseguidor y un insolente. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo, y si encontré misericordia fue para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna. Así pues, para que no desesperen los demás, les abre el corazón y les muestra su vida pasada. Aunque ahora en mí resplandece la belleza, fruto del amor de ese gran esposo, Cristo Jesús, yo sé muy bien quién era antes de que él me encontrara. Estaba envuelto en las miserias, las tinieblas del pecado, pero les va diciendo a los demás que aunque se vean negros como las tiendas de Quedar, que levanten los ojos y miren a Cristo Jesús, o miren a esta iglesia, a Jerusalén, para que puedan ser transformados en pieles de Salomón o transformados en ese templo hermoso del Rey, revestidos de belleza y de su paz. Así pues, San Pablo no se cansa de insistir en el amor de Dios hacia nosotros, que éramos pecadores y enemigos suyos, haciéndonos luminosos y dignos de amor por su gracia, como nos dice en la carta a los Romanos. Dios se complace en la simplicidad, abaja de sus tronos a los soberbios y exalta a los humildes. El Señor prefiere lo que el mundo desprecia. La verdadera belleza que enamora al amado no es la que el mundo busca y aprecia. Como decía San Pablo en la carta a los Corintios, ha escogido Dios lo necio del mundo para confundir a los sabios. Ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Ha escogido Dios lo despreciable, lo que no es, para reducir a nada lo que es, para que nadie se gloríe en la presencia de Dios. De él os viene el que estéis en Cristo Jesús, a fin de que el que se gloríe en el Señor. Así pues, el creyente nunca olvida su origen. Vive siempre en esa simplicidad de su alma, diríamos nómada, como extranjero, peregrino por este mundo, sin instalarse en los palacios de la tierra. Canta siempre a su amado: qué deseables son tus moradas, mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre, dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación, etcétera, del Salmo 84, porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria. Así, por lo tanto, la amada, según este cantar de los cantares, marcha por el mundo sin sentirse del mundo. Su patria no es la patria, su verdadera patria es el corazón del amado, por el que suspira constantemente. Sabe que es bella solamente porque es amada. Solo el amor da belleza a su rostro. El amor es siempre creador de belleza. De lo vil saca lo bello, decía Jeremías. También los habitantes de Quedar están invitados a entonar el cántico nuevo. Cantad a Yahvé un cántico nuevo. Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Alegres el desierto con sus tiendas, las esplanadas en que habita Quedar. Así decía Isaías en el capítulo 42. En el interior de su simplicidad lleva el tesoro del amor de Dios como esperanza del mundo. su aparente esterilidad es fecunda de vida. Por eso se la invita a saltar de alegría. Está de alegría, grita de júbilo, estéril que no daba salud, rompe a cantar de alegría porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, etcétera. Isaías habla en este sentido. La historia de la Iglesia, podemos decir, que siempre ha sido de gratuidad, porque siempre ha sido pecadora y pobre, pero ha podido afirmar de sí misma que ha comprendido esto. Decía, soy negra porque camino en la oscuridad de la fe, pero estoy enriquecida con todas las gracias a tal negrura, tal hermosura. Y cuando se juntan los dos, hay fecundidad y hay vida, amada en el amado transformada, que diría San Juan de la Cruz. El amor de Dios hace que nuestra tierra estéril, como podíamos ver en el Evangelio, pueda dar una gran fecundidad. Por eso nosotros somos agricultura de Dios, que diría San Pablo. Y San Pablo, sobre todo, dice que se sobreabundaba de gozo en sus debilidades, porque cuando soy débil es cuando soy más fuerte. Por eso me gloriaré en mi pobreza, para que sobreabunde en mí el poder de Cristo. Esto es lo que hace la verdadera, o lo que da la verdadera libertad. La verdadera libertad es apoyarse en ese Dios que habita en nosotros, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos apoyamos para poder seguir en las flaquezas o en las alegrías y en las tristezas. En todo momento sabemos que vamos caminando con ese Dios que nos da la verdadera alegría y la verdadera belleza, y un día redundará sobre todo en la alegría eterna del cielo. En verdad que cuando uno se siente como los santos, como las personas, como todos podríamos ser, así libre en su corazón, porque sabe que Dios está con él, entonces el estar para siempre con Dios es algo deseable, es algo querido, y por eso puede decir, como en el Salmo 84, qué deseables son tus moradas, Señor. Les he querido poner, una vez más lo digo, así estas ideas, un poco elevadas que parecen, pero que algunas personas quisieran, porque la vida cristiana no es solamente algo ruin, algo bajo, sino es algo muy elevado, algo excelso, es desear verdaderamente la morada de Dios. Continuaremos aquí el próximo día. Bueno, hemos avanzado mucho en versículos, pero ahí luego seguiremos ya complementando este ser hermosos por la gracia de Dios. Hasta el próximo día. Adiós a todos.